Son las horarias de las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este día, que te resumo en tres claves. Primera, España registra 116 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, 177.000 nuevos contagios. La cifra de ingresos hospitalarios varía un pelo. La tasa de camas COVID en los hospitales españoles es del 10,6 en planta y del 21,3 en la UCI. Con esto, la incidencia acumulada escala hasta los 2.400 casos por 100.000 habitantes. Estos son los datos, a menos de una semana de la vuelta al cole. Esa vuelta al cole el lunes será presencial, con mascarilla obligatoria también en el recreo y confinamiento para los alumnos no vacunados que sean contacto estrecho de un positivo. Los no vacunados. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Una decisión de país que tiene que ver con la presencialidad de todo nuestro alumnado a partir del próximo día 10 de enero en todo el territorio nacional. Juntos, de manera coordinada y de manera compartida.
Segunda clave, coincidencia, vamos, una consecuencia directa de lo anterior. Las bajas laborales por coronavirus, es decir, tanto los casos de contagios como los aislamientos, se triplicaron en diciembre. En total fueron cerca de 240.000. Diciembre fue el mes con más bajas desde julio, lo que refleja el impacto de la variante Omicron en el mercado laboral en esta sexta ola. Eso sí, el Ministerio de Seguridad Social ha explicado que el número es inferior en comparación con otras olas. Y tercera, más datos, los del paro. Hemos sabido que 2021 cerró con casi 800.000 nuevos empleos. Desde 2005 no se generaron tantos nuevos puestos de trabajo. Eso sí, más de 3 millones de personas siguen sin empleo en nuestro país. A todo esto hay que sumar 124.000 personas que continúan en ERTE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La selva del Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo. Tiene una extensión similar a 13 veces la superficie de España. Además de la gran biodiversidad que alberga, hay millones de personas que viven entre sus ríos, valles, selvas. En el corazón de este lugar se encuentra la ciudad de Tefé. Allí realiza su labor el padre Piotr Szebior, un misionero polaco que atiende a 35 comunidades que se encuentran separadas por distancias enormes.
Una parte de mi parroquia está en el pueblo de Tefé y tengo 35 comunidades en medio de la selva. Para visitarlas a todas ellas es necesario unos 3 meses viajando en barco por el río. Los pueblos indígenas tienen mucha fe. Nadie duda de la existencia de Dios, el creador del hermoso mundo que les rodea.
Al ver un mundo tan bonito que os circunda.
Cuando el padre Piotr llega a estas pequeñas comunidades, lo reciben con alegría. Es un momento muy especial. Celebran juntos la misa, que muchos llevan esperando durante meses, y también comuniones, bodas, bautizos. Toda esta tarea sería imposible sin la sencilla barca que permite a Piotr llegar a los rincones más lejanos de la selva. Una embarcación que ha recibido, gracias a la fundación, ayuda a la iglesia necesitada.
Gracias al barco.
Gracias al barco que he recibido de ayuda a la iglesia necesitada, puedo estar cerca de aquellos que necesitan más de nuestra presencia. Alrededor del mundo hay muchos hombres y mujeres que, como yo, quieren estar cerca de la gente a pesar de las difíciles condiciones. Ellos necesitan tu ayuda.
Estas pequeñas comunidades de la selva del Amazonas se enfrentan cada día a muchos desafíos. La deforestación, la destrucción de su entorno, el robo de sus tierras por grandes terratenientes. El padre Piotr los escucha, los ayuda en sus problemas cotidianos y está con ellos para lo que necesiten. Si la pequeña barca que ayuda a la iglesia necesitada le proporcionó a Piotr, la situación para él sería muy complicada. Bueno, para ayudar a personas que están en la misma situación, puedes entrar en www.ayudalaiglesianecesitada.es o en un teléfono 91 725 9212. 91 725-9212. ¿Quién sabe? A lo mejor puede ser la esperanza para tanta gente. Ayuda a la Iglesia necesitada está presente en 138 países del mundo y en más de 1.000 diócesis. El pasado año colaboró con más de 45.000 sacerdotes y con casi 20.000 religiosas. Tratan de llevar la esperanza allí donde la Iglesia sufre. Con las aportaciones de personas de todo el mundo, el mensaje de Jesús sigue llegando a lugares donde los cristianos son perseguidos y pasan de todo. Mira, te pongo otro ejemplo. Desde hace más de un año, al norte de Etiopía, se vive un escenario de destrucción total. Es una guerra brutal, una auténtica guerra civil entre el gobierno y grupos rebeldes que están convirtiendo la zona en una de las mayores crisis humanas del mundo. Allí hay millones de ciudadanos que no tienen nada. Bueno, a pesar de que este conflicto sangriento no tiene ningún componente religioso, afecta a Tigray, la más cristiana de todas las provincias de Etiopía. Allí los sacerdotes tienen la difícil misión de evangelizar. Escucha al padre Goesh.
Cuando vine aquí hace 9 años, estaba completamente desierto. Nadie había escuchado acerca de Jesucristo entre la gente de Dasanech. Era algo arriesgado para cualquier visitante saludar a un pastor Dasanech en la carretera.
En la región de Tigray, el padre Goesh acompaña a una tribu de pastores que han perdido en la guerra todo el ganado. Ahora sobreviven gracias a la agricultura, a la pesca, forman parte de una comunidad que ven en Jesús su única esperanza.
Para sorpresa de muchos forasteros, la comunidad de Dasanech ha recibido a Jesucristo y me han tomado como uno de ellos. Estoy enamorado de esta gente. Son inocentes y son libres. Admiro en ellos su sencillez, también en su vida social.
Esta labor en Etiopía se sostiene también gracias a las aportaciones de ayuda a la Iglesia necesitada. La Fundación le colabora en todo y especialmente en la construcción de templos y capillas para las comunidades. Son una gran familia.
Si amas algo, no es difícil. Esta es mi experiencia. Esto no es porque yo soy fuerte, sino porque Dios está conmigo en mi fe. Y esto me da valor interior, confianza interior, alegría interior.
Aunque esto te suene muy lejos, no está tan lejano, ¿eh? Tú puedes ayudar a sostener a muchos sacerdotes, religiosas, gente como tú, que viven en medio de enormes problemas. Te hablo de países como Siria, Líbano, Nigeria, Burkina Faso. Allí, gracias a la generosidad, grande o pequeña, de muchos, pues estos cristianos siguen presentes. Mira, nos vamos ahora mismo hasta Ucrania. En este país sigue latente el conflicto en la región de Donbass, entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos. En los últimos meses se están viviendo episodios de mucha tensión ante la amenaza de que Rusia apoye cada vez más ese movimiento, que envíe cada vez más tropas a la zona. Esta guerra olvidada ha dejado hasta hoy más de 10.000 muertos, unos 20.000 heridos, 1,5 millones de desplazados. Ojo, en la puerta de nuestra Unión Europea, ¿eh? Los católicos son apenas un 5% de la población de Ucrania. La Iglesia sufre muchas necesidades, entre ellas la formación del clero, el sostenimiento de los sacerdotes, nuevos templos o la devolución de las propiedades requisadas durante el comunismo. Ucrania es desde hace muchos años un país fundamental para ayuda a la Iglesia necesitada. En 2020 se destinaron casi 5 millones de euros para financiar unos 200 proyectos. La hermana María Mayo es una misionera española de la Congregación de Santo Domingo. En Kiev coordina la Casa de los Niños, un hogar para menores y para familias que están en situaciones, te puedes imaginar, muy difíciles. Hermana María Mayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Eso digo yo. ¿Cómo están ustedes, María?
Pues nosotras, con la amenaza que tenemos de que nos van a invadir, si la OTAN va cediendo a que Ucrania camine hacia allá y hacia la Unión Europea, no sabemos lo que pasará. Sabemos que en la frontera hay mucho armamento pesado, que los observadores de la OSCE disminuyen y que la población civil sufre.
Madre mía, vaya panorama. Hablando de esa población civil, hermana, ¿qué es la Casa de los Niños?
Pues la Casa de los Niños es un proyecto que surgió en 2001, pero la congregación ya estaba aquí en Ucrania desde 1997. La misión María Madre de Dios empezó al caer el comunismo y el maestro de la orden, entonces el padre, pidió ayuda a las congregaciones religiosas para ayudar a sostener las comunidades que habían sufrido tantísimo bajo el comunismo. La idea era fundar una escuela católica, pero en aquel momento era imposible. Y estudiando la situación de los niños, pues se veía la situación terrible, pues las víctimas del alcoholismo endémico de estas zonas. También, por otro lado, los niños de la calle, la delincuencia infantil bastante alta, niños, bueno, jóvenes sobre todo ya al salir de los orfanatos con 18 años abandonados en las calles sin saber qué hacer o que ellos tomen su vida. Y de todo eso, y además también todo el desastre de Chernóbil, estamos a unos 100 kilómetros más o menos de la zona de Chernóbil. Entonces, la mejor opción que vimos fue abrir un centro de día, después de la escuela, en donde los niños pudieran estar aquí. Y al mismo tiempo, pues compartir con ellos un poquito su vida, un uh-huh. lugar de cariño. Así surgió con dos niños. Y ahora tenemos unos 200, pero claro. Por la pandemia no podemos tener acogida más que a unos 145, más o menos. Y siempre quedan muchos niños esperando porque aquí encuentran eso, sobre todo cariño.
Claro. ¿Cómo se mantienen? ¿De dónde sacan el dinero? Porque eso tiene que costar mucho, hermana.
Pues la verdad es que aquí somos unas abuelitas, hermanas abuelitas, si pudiéramos decir, que vivimos de nuestras pensiones, eso es lo que tenemos fijo. Pero en realidad, lo de los niños, te digo de verdad, que cada año nos va saliendo para el año siguiente. ¿Cómo? No lo sabemos. De muchos poquitos, de la providencia de Dios y del amor de muchos hermanos, que con poquitos y a poquitos va saliendo adelante. Antonia, una compañera, siempre dice que como nuestro administrador es San José, pues que siempre llega algo y él se preocupa.
El gerente, ¿no? El gerente de la Casa de los Niños es San José.
Exacto.
Han recibido aportaciones de ayuda a la Iglesia necesitada. Ahora mismo, María, nos está escuchando mucha gente en España. ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, yo creo que la primera ayuda es esta, escucharnos. Saber que todos somos personas, y ahora que estamos viviendo la Navidad, que Dios se ha hecho niño y que los niños siempre nos dan tantas alegrías y tanta sabiduría en su inocencia, compartir eso y vivirlo con alegría. Rezar por nosotras, eso lo primero. Y luego, pues con lo poquito, mira, decías de la ayuda a la Iglesia necesitada. Ellos lo dieron para ayuda del COVID, para las secuelas del COVID. Algunas personas pudieron ir a sus campos y algunos taxistas que no podían trabajar llevaban a esas viejecitas a sus campos y así han pasado en la pandemia que han podido comer, por ejemplo, de ayuda a la Iglesia necesitada. Con poquitos es mucho lo que se puede hacer. Aquí nosotros lo que más necesitamos en realidad es para la calefacción. Es lo que se lleva más dinero, porque los fríos ahora todavía no han empezado, estamos llegados solo a como a menos 13 algunos días, pero luego después vendrá en febrero que llegaremos, hemos llegado a veces hasta menos 35. Entonces ahí hay que tener la calefacción bien fuerte para los niños, ¿no?
¿Qué calefacción tienen? Con
muchos niños tienen por el calor y por la merienda.
Claro. Claro. Este año se cumplen 25 años desde que su congregación llegó a Ucrania, hermana. ¿Cuáles son los planes de futuro? ¿A por otros 25?
Pues nosotros creemos que esta obra es de Dios y que Dios la sostiene. Porque nosotras, pues, poquito a poco vamos haciendo, pero siempre el personal es difícil. Y con... yo creo que sí. Yo no creo que van a ser solo 25. Yo creo que serán más. Porque sabes que ahora también nos ayudan niños, bueno, ya son universitarios, unos universitarios, otros mayores, de los mismos que se han formado en el centro. Son los monitores de español, porque han ido también en acogida a España, a Ciudad Real y a Gijón, y a Luanco otros, otra vez antiguamente más a Barcelona, a Valencia, según como nos han dado acogida. Y además, dentro de esos niños, también entre los, cuando nosotros llegamos era el 2% de católicos. Tú has hablado ya del 5%. Es decir, los católicos van creciendo. Y en nuestro centro también. Teníamos 8, 10 y ahora tenemos 30 niños, de los que muchos de los antiguos son monitores, el que le damos educación en valores. Esto es un centro... ecuménico, interreligioso. Tenemos, bueno, por supuesto, muchísimos ortodoxos, los 30 católicos, protestantes, algún musulmán, ateos muchos, de todo. O sea, que esto, la casa, como dicen los padres, no es la casa de los niños, esto es la casa de las familias. Y como dice un zaireño, es la casa de Dios, es la casa de todos, entonces yo puedo entrar a comer cuando necesite.
¿De dónde es usted, hermana? ¿Dónde nació?
Yo nací en Zamora. Aquí estamos dos de la diócesis de Astorga y otra hermana de la diócesis de Madrid.
¿Y cuántos años lleva usted allí en Ucrania?
Yo 10 solo. Antonia, ¿solo? Que es también de allí, Antonia lleva 25, es la fundadora.
Caramba.
Y es nuestra lengua, nuestra fuerza.
Qué bueno. María Mayo, hermana, coordinadora de la Casa de los Niños, hermana de la Congregación de Santo Domingo, gracias por atender a la Linterna de COPE y hablaremos dentro de poco. No nos vamos a olvidar de ustedes, hermana. Mucha suerte.
Gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Quizás nos hayamos olvidado de ellos, pero el 90% de la población siria está sumida en la pobreza como consecuencia de 10 años de guerra. Las sanciones internacionales, la pandemia del coronavirus, la crisis económica. Un tercio de la población, se calcula, ha huido de su país. Más de 12 millones de personas no tienen acceso, un acceso seguro a alimentos ni a calefacción. Monseñor Jean Abdo Arbach, ¿cuál es la situación hoy en Siria?
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias a ustedes por recibirme hoy, después de un gran viaje hoy de Líbano, de Homs hasta Madrid.
¿Cuál es la situación hoy en Libia?
La situación hoy en Homs, no en Homs, en Siria. Como vos dijiste, 90% de la población en la pobreza. Es verdad. Nosotros, desde dos años de la crisis del Líbano, nos afecta también mucho en esta situación. Porque la mayoría de los ciudadanos sirios tienen plata en los bancos del Líbano. Y como la crisis del Líbano, vos sabés bien, claro, no podemos tirar plata, eso afecta a nosotros. El segundo tema, la situación, la cierre de las fronteras entre Líbano y Siria, Siria-Jordania. Este también, no hay comercio, todo parado. Viene el tema del COVID, también. El tema del embargo contra Siria afecta también mucho. Por eso, la situación en Siria hoy es una guerra económica muy grande contra el ciudadano de Siria.
Una guerra económica muy grande después de una guerra total, una miniguerra mundial en Siria.
Una guerra total más fuerte que la guerra anterior en disparos. Por eso ahora, todo caro. Electricidad, por ejemplo, viene 2 horas por día. No solamente en Siria, hasta en Líbano. La nafta. Hoy, 20 litros de nafta vale $25. $25 significa 15 mil libras siria. El sueldo del empleado en Siria entre 50 mil y 100 mil. Imagínate vos, tiene el gas, tiene otros alimentos. Toda esta cosa se afecta mucho,
claro,
a esta. Y al mismo tiempo no hay plata en la mano. No hay plata.
¿Cómo es la situación desde el punto de vista de la seguridad, monseñor? Yo recuerdo, estábamos viendo hace un momento los vídeos que tengo en mi teléfono de aquel viaje por Homs y por todo el valle, y aquello parecía Chechenia. Chechenia, eran imágenes completamente devastadoras, de destrucción total. ¿Se ha podido reconstruir algo el país?
En estos años antes, nosotros hicimos mucho trabajo con la iglesia, la ayuda de la iglesia necesitada, de reconstruir casas. ¿Viste? Este año, pero hay donde hay lugares comunes. ¿Bien? Por ejemplo, en Homs mismo, hasta hoy, hay varios todavía no está abierto. El ejército sirio todavía no entró. Tiene miedo. Si hay algunas bombas, algunas cosas.
Minas.
Por eso él empezó a limpiar poco a poco y abre las rutas poco a poco. Hay mucha gente que volvieron para vivir como hay. La gente tiene una ventana, por eso no pueden pagar alquiler, no pueden hacer nada. Ellos prefieren devolver a su casa como está. Este también, la situación en Siria de la seguridad, gracias a Dios, entre, por ejemplo, Damasco, Homs, Alepo, Hama, puede ir tranquilamente a la hora lo que quiere. Hay tranquilidad.
Menos mal.
Puede ir a Homs, puede ir a Damasco, puede ir a Alepo a la noche, no hay problema. Pero siempre hay miedo.
Ya. ¿Cuál es la situación de los cristianos ahora mismo en Siria?
Los cristianos se pasan un momento muy difícil. Durante la guerra, vos sabías, hubo muchas emigraciones. Y ahora, en el tema de la crisis del Líbano, y la mayoría de los cristianos tienen su plata en el banco, y viene el COVID, no hay una visión total, claramente, para el futuro de los cristianos en Medio Oriente. Por eso hay miedo. El miedo ahora de la crisis del Líbano. De la crisis del Líbano. Del COVID. De la guerra económica. Del embargo. Nos afectó mucho. en mucha gente, muchas familias de los cristianos piensan de irse de Siria. ¿A dónde? No problema. Ellos quieren buscar para la palabra más corta. Nosotros necesita de prevenir nuestros hijos.
Claro.
El futuro de nuestros hijos. No.
Otra cuestión. Yo recuerdo perfectamente y no olvidaremos nunca aquel viaje desde la frontera del Líbano hasta Homs. Recuerdo que nos quedamos en su casa, hospedados y comiendo allí, durmiendo en esos apartamentos de la planta de arriba. ¿Nos hemos olvidado? ¿El resto del mundo, incluso los cristianos del resto del mundo, nos hemos olvidado de Siria?
No solo todo el mundo. El problema no es el mundo olvidado de Siria o no de Siria. A nivel político, necesita de pensar no solamente Siria, necesita de pensar hoy de Medio Oriente en total. ¿Qué pasa en Medio Oriente?
Monseñor Jan Abdo Arbat, aquel viaje fue inolvidable y siempre que hablamos de usted, siempre que hablamos de Siria, nos acordamos de aquella experiencia. No deberíamos olvidarnos de Oriente Medio. Gracias, Monseñor. Cuídese.
Gracias a ustedes y gracias a la ASEAN, a todos los que nos ayudan en estos momentos difíciles y trabajan en los medios. Ustedes tienen medios, pueden llegar para que levantan el embargo, que nos da un poco de libertad y para vivir con dignidad. Este es el más importante. Los cristianos de Siria o los ciudadanos, los sirios, da a ellos la paz, pueden levantar rápidamente, pueden trabajar mucho.
Muchas gracias, monseñor. No. Como te he contado, ayuda a la iglesia necesitada, y yo lo pude ver allí mismo por esas carreteras en Siria. Está presente en 138 países, en todo el mundo. Uno de cada 9 sacerdotes recibe su ayuda. Gracias a las aportaciones de gente como tú, la fe sigue presente en lugares donde los cristianos pasan más que dificultades. Recuerda, www.ayudalaiglesianecesitada.es o en el teléfono 91-725-9212. 91-725-9212. 9212. Tú puedes ser su esperanza. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Estaba pensando, es por la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, digamos que ya no tenemos ni agujeros. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. ¿Así de fácil? Venga, llama ya. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Sylvester Stallone.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Acorralado y Rambo Acorralado parte 2.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El jueves por la noche en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La verdad es que el primer dato económico que hemos conocido en este nuevo año nos da cierto aire. Es cierto que las previsiones de diversos organismos auguran un crecimiento menor de lo que esperábamos este 2022, pero en el mercado laboral, al menos, podemos decir que los números vuelven a una situación prepandemia. Bien. En 2021 la economía generó cerca de 800.000 puestos de trabajo, lo que deja el número de trabajadores del país en el récord histórico de casi 20 millones. Es un incremento, como te digo, histórico del 4%, el mayor desde 2005 y casi el doble que el avance de la economía, 2,6. Esto sí que es un poco extraño. Si vamos a los detalles, nos encontramos con que España cuenta con 416.000 trabajadores más que antes de la pandemia. Pero claro, aún hay 100,000+ trabajadores afectados por ERTE, parados, autónomos en suspensión de actividad. Todavía tenemos algo más de 3 millones de desempleados, una cifra excesiva si la comparamos con otros países de la Unión. Y es que estamos muy lejos del 3% de desempleo de Alemania, del 7,5% de Francia, del 9% de Italia. La cifra de parados a cierre de 2021 es la más baja de ese mes del año desde 2007, y supone que hay 140.000 parados menos que al inicio de la pandemia. Si analizamos los datos, tenemos que tener en cuenta las siguientes claves. 1. El empleo ha crecido en todos los sectores: agricultura, industria, construcción y servicios. Los sectores que más han crecido: hostelería, con un 18% de afiliados, y actividades artísticas, recreativas o entretenimiento, con más del 16%. El empleo crece en el régimen general. Se registra un 5,1 más de asalariados y crecen los autónomos. Eso sí, se destruyen puestos en el campo y en el hogar. 3. Todas las regiones cierran el año con un crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social. Donde más empleo se ha creado ha sido en Canarias y Baleares, debido al turismo, y en la Comunidad de Madrid, con un incremento de casi del 5%. Esto son números, cifras. Pero detrás de ello hay personas como tú y como yo, con hijos, hipotecas, gastos. Gente que si no encuentra un trabajo se lo inventa. Emprender está volviendo a ser una opción importante, una alternativa ante las dificultades que ha traído la pandemia al mercado laboral. En todo el año pasado, más de 56.000 nuevos autónomos se han sumado a las listas de los afiliados. Ahora mismo, en España se están creando empresas a un ritmo mayor que antes de la COVID, según el INE. El emprendimiento ha crecido cerca de un 60% en el primer semestre y la inversión en startups, es decir, empresas emergentes o de nueva creación en España, ya ha crecido un 240%. ¿El problema? El problema es poner en marcha estas ideas, es decir, encontrar financiación, reunir el dinero para al menos arrancar. Jorge Parada es uno de los cuatro fundadores del Centro Tecnológico de Barbanza, en Ribeira, La Coruña. Se quedó en paro al mismo tiempo que otros conocidos que se dedicaban al mundo de la informática en la misma zona y se atrevieron. Han puesto en marcha su negocio.
Sí, fue una auténtica aventura en la que hemos tenido tanto grandes penas, como mencionó Pachu, de estar en números rojos, como tremendas alegrías, y de la que personalmente no me arrepiento de para nada de haber comenzado.
El caso de Jorge demuestra que aunque haya complicaciones, merece la pena arriesgar.
En mi caso coincidió incluso con el nacimiento de mi hija y te puedes imaginar un poco. Fueron 8 meses de una odisea de burocracia y papeleo en la que si no hubiéramos tenido la ayuda de la red Eusumo, aún a día de hoy creo que estaríamos navegando entre papeles. Sería algo inviable.
Afortunadamente, en España hay muchos Jorges que si no encuentran empleo, hacen lo que sea y se lo inventan. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Solo 2 apuntes muy rápidos sobre la reforma laboral. Uno, el año pasado se destruyeron 70.000 empresas en España. Es verdad que otras nuevas, pero muchas de ellas son creadas por esos autónomos, por esos 56.000 nuevos autónomos. Y en segundo lugar, 40.000 puestos de trabajo público se crearon fundamentalmente del Estado entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado.
Pues tomamos nota. Luego es interesante también verlo por territorios, los datos. Luego profundizamos. Oye, energía, el precio de la luz vuelve a escalar. Mañana sufriremos cuarta subida consecutiva tras el respiro de las fiestas. Mañana 180 euros el megavatio hora.
Ni va a bajar la luz ni se lo espera, ¿no? Ya decíamos que en diciembre el gas natural había marcado nuevos máximos, que los futuros seguían marcando máximos, que en el momento en el que volviera la reactivación o el frío iba a subir el precio, y aquí tenemos el precio de la energía y de la luz subiendo a partir de mañana, y lo va a hacer el resto de la semana porque además viene una ola de frío.
Oye, nos estábamos whatsappeando esta tarde. Los pequeños agricultores y ganaderos han pedido al ministro Garzón que rectifique o dimita tras unas declaraciones en las que, bueno, no es que atacara al sector, es que escupía directamente. Recuérdame lo que dijo y recuérdame que no va a pasar nada, por cierto.
Es que te lo voy a leer textualmente porque son declaraciones al diario The Guardian, que es el
de hace días, ¿eh?
El de mayor difusión del Reino Unido. Y dice el ministro Garzón: encuentran un pueblo en España, se refiere a los ganaderos. Encuentran un pueblo en España, en la España vaciada, e instalan 4.000 o 5.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, el agua y exportan esa carne de animales maltratados en malas condiciones. Bueno, como te puedes imaginar, pues 500.000 de ganaderos, 2 millones de personas ligadas a la ganadería y a la agricultura en España están flipándolo todavía, ¿no? No solo le han hecho la campaña al Partido Popular, por ejemplo, en Castilla y León, que hay elecciones dentro de nada y que la España vaciada está llena de agricultores y de ganaderos en el caso de Castilla y León, sino que, bueno, este señor o dimite o pide disculpas o da marcha atrás, ¿no? Es intolerable que diga que en España comemos carne mala y que además exportamos carne mala y de animales maltratados y de suelo contaminado.
Pues ni va a dimitir, ni va a pedir disculpas, ni le van a echar. Mira, por cierto, me manda Alberto Escalante un tuit de Lambán, presidente de Aragón, claro, socialista. Sí. Dice: estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia. Para que esto, aparte de colgar el tuit, debería decírselo a otro, ¿no?
Nada, nada. Lambán no va a hacer nada como ninguno de los socialistas.
Bueno,
va a hacer
por lo menos ha hecho un tuit.
Pues es un brindis al sol, pero es un escándalo. O sea, en cualquier otro país este señor ya habría dimitido, pero es que ya habría dimitido el gobierno entero, sí, porque como todos le han metido la pata de forma
Yo estoy
increíble.
Porque dimita y que nombren a Monedero inmediatamente, de algo. Ministro de la Marina, de lo que sea. Oye, vamos a por nuestro invitado. Venga. El empleo cierra 2021 con un alza récord del 4%, la mayor en 16 años. Vamos a analizar estos datos con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en el IE Business School. Juan Carlos, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, feliz año lo primero, amigo.
Igualmente, feliz año para todos vosotros también.
Oye, la noticia es buena, es buenísima, es buena, pero ¿cómo la encabezarías?
Bueno, yo creo que debemos felicitarnos porque los datos son buenos. Se ha generado este año pues 700, algo más de 775.000 puestos de trabajo, es lo que ha aumentado la afiliación, y el desempleo ha bajado en unas cifras también similares, 782.000 y pico, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que el balance del mercado laboral este año pues es bueno, sobre todo si lo comparamos como estábamos hace un año. Pero claro, hace un año era una situación terriblemente anómala, ¿no? No podemos hacer, yo creo, que ninguna comparación económica de datos del año 21 con el año 20, ¿no? Que fue el absoluto desastre en, claro, en todos los sentidos. Entonces, bueno, en ese sentido estamos recuperando. Estamos algo mejor en afiliación y algo mejor en desempleo de lo que estábamos antes del COVID, pero, y tú lo decías muy bien, pues hay ahí alguna letra pequeña, algunos números que, hombre, no conviene tampoco tirar las campanas, lanzar las campanas al vuelo, pues porque al final estamos en un proceso de recuperación, pero todavía quedan pues muchas sombras en el mercado laboral español, y una parte importante de esta reducción del desempleo y de aumento de la afiliación, bueno, pues viene porque ha aumentado mucho el empleo público, que era necesario aumentarlo, ¿no? Por el tema de los refuerzos en sanidad y los refuerzos sobre todo en educación, pero no estamos seguros de que al final ese empleo se vaya a consolidar, con claro, lo cual pues a lo mejor mucho del empleo que se ha creado, hemos visto esos famosos interinos que han sido contratados por las comunidades autónomas, que en el momento que el virus nos dio un poquito de tregua en algunas partes de este año, pues dejaron sus puestos de trabajo y ahora se les vuelve a contratar. Entonces, hay que ver si este empleo va a ser sostenible, sobre todo porque ahora entramos en el mes malo, que es enero, ¿no? Y es cuando empieza, hasta que llegue desde enero hasta Semana Santa, pues en teoría es cuando entramos en el calvario del desempleo, porque el desempleo aumenta, ¿no? Veremos al final también cómo esta variante la Omicron, cómo va a afectar al empleo. Parece que ha afectado en la segunda quincena de diciembre y todo nos puede hacer pensar que a lo mejor durante el mes de enero también va a golpear en sectores como la hostelería, la restauración, los viajes, etcétera, ¿no?
En todo caso, decía Juan Carlos, buenas noches, estamos en niveles más o menos de diciembre del 2019. Es verdad que en 2019 empezó a crecer el desempleo en España, y eso no hay que olvidarlo, empezaba la desaceleración económica, pero bueno, son infinitamente mejores que los del año 20, también el cataclismo de la economía, ¿no? Con esa pérdida del 10% del PIB. Pero bueno, aún tenemos 124.000 personas aproximadamente en ERTE. ¿Estos son parados de larga duración? ¿Van a ser parados forever? ¿O tú crees que sí que se van a reincorporar al mercado laboral?
Yo me temo que muchos de ellos no van a poder reincorporarse. Es verdad que muchos están concentrados en el sector de las agencias de viaje y probablemente de ahí pues parte se recupere en la medida que empecemos a tener una cierta normalización en el sector turístico. Todavía estamos muy lejos de tener las cifras tanto de visitantes externos como de movimiento interno que teníamos antes, ¿no? Entonces es previsible que parte de esto se puedan recuperar, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que yo creo que el sector de las agencias de viaje pues estaba en un proceso de ajuste estructural, como el sector de la banca, o hay una serie de sectores que están teniendo unos procesos de ajuste que, bueno, de alguna manera han sido acelerados o interrumpidos por la pandemia, pero que una vez acabe esta terrible situación que tenemos, pues seguirán con esas fuerzas naturales. Y yo me temo que en el sector de agencias de viajes, pues creo que ese ajuste que se va a producir va a hacer que no todos puedan volver, ¿no? Y muchos de ellos, pues de estos trabajadores que están todavía en ERTE, pues seguramente tengan dificultades para volver a incorporarse también en hostelería. Eso es raro que ya no hayan vuelto, pero parte los recuperaremos seguramente cuando, si, con permiso del virus, y me temo que otra parte pues claro, los vamos a perder para siempre.
Pregunta que levanto la mano y le pregunto al profesor. Cuando una reforma laboral permite estos datos tan buenos del que todo el mundo se felicita, ¿por qué hay que cambiarla?
Bueno, pues porque yo creo que estos datos lo que no nos deben es ocultar la realidad, ¿no? Y la realidad es que en España pues tenemos 3 millones y pico de parados. Es verdad que es una cifra baja, desde el año 2008 creo que no teníamos esta cifra, pero evidentemente es una auténtica anomalía a nivel europeo mantener estas cifras de desempleo. Por tanto, que estemos ahora en unos niveles de desempleo, que es decir, vale, sí, ha bajado mucho en el año 2021, pero es que el desempleo en España está todavía en cifras en torno al 14%. 1%. Y eso es un auténtico disparate, es una auténtica aberración. Por tanto, yo lo que sí que creo es que lo que no vale contra esto es la inacción. O sea, es decir, bueno, cuando la economía crece, el paro se reduce, el desempleo cíclico se va reduciendo, es lógico, y cuando llegue otra crisis, que en algún momento llegará, volverá a crecer, pero es que llegar antes de la pandemia, que estábamos en cifras del 13 y pico de desempleo, era una auténtica aberración y una auténtica situación intolerable para un país que pertenece a la Unión Europea.
Por comunidades.
Por tanto, sí que es necesaria esa reforma y cualquier otra reforma para dinamizar el mercado de trabajo. Yo siempre a mis alumnos les digo que España no somos acreedores de una maldición histórica, algo que hicieron nuestros ancestros, y por tanto fuimos castigados para tener tasas de desempleo. Que
bueno, las reformas también las pueden empeorar el sector,
Sí,
profesor, o sea, no es cualquier reforma,
no,
o sea, que pueden hacer una reforma que la empeore y fíjate tú la gracia.
Sí, pero lo que quiero decir es que lo que no vale es a mí lo que no me vale con esto es la
inacción. Es no hacer nada.
Decir, bueno, ya. Estamos encantados porque el desempleo se ha reducido en 780 y tantas mil personas este año. No estamos encantados por eso.
Ya,
tenemos que ver el otro lado de la botella, es que tenemos 3,100,000 desempleados. No es algo que tengamos ahora, que digamos de hace 2 años, sino de hace mucho tiempo.
Sí,
dime.
Es verdad, el desempleo estructural en España es una realidad pasmosa, ¿no?, en comparación con el resto de los países. Por comunidades autónomas, por ir a los datos de hoy, a la cabeza en creación de empleo, en seguridad social, en afiliaciones, que es lo que realmente vale. Madrid, Canarias y Baleares, ¿por qué?
Bueno, yo creo que por el dinamismo de la economía, una economía muy dependiente del sector servicios, que bueno, pues ha tenido un crecimiento importante en el año 21, y Canarias y Baleares, los archipiélagos, fueron los que más sufrieron en el 20 por el cierre del turismo, y los que más se benefician en el año 21. Sus economías, tanto Canarias como Baleares, fueron las que más cayeron en el año 20 y seguramente las que han tenido el mayor rebote en el año 21, ¿no? Y seguramente también tendrá un rebote muy importante este año en la medida que consigamos que el turismo se normalice.
Ojalá. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en el IE Business School, como siempre, gracias por la clase. Suerte.
Gracias, buenas
Adiós,
noches.
Adiós, profesor, buenas noches. Como todos los martes, hablamos de tecnología, le pusimos deberes a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, con lo que hemos visto en los últimos años, teletrabajo, ciberseguridad, algoritmos, inteligencia artificial, vamos a hablar de previsiones de este curso. ¿Se está acelerando el avance de las tecnologías, digamos, más de lo esperado, Mario?
Pues un poco sí, da la sensación de que en 2021 ha sido un año en el que hemos visto aparecer muchas de las tecnologías y conceptos que se estaba esperando ver desarrollarse a lo largo de esta década, o sea, hasta 2030. Y también parece que en 2022 va a seguir en la misma línea, ¿no? O sea que sí, en definitiva yo creo que la tecnología y la innovación se están acelerando continuamente en todos los ámbitos, ¿no?
¿Qué tal, Mario? ¿Y en qué ámbitos?
Hola, vamos a ver.
Buenas noches. ¿En qué ámbitos vamos a ver esos avances tecnológicos?
Bueno, yo creo que los podríamos agrupar las novedades en tres grandes grupos, en función, yo creo, del impacto que van a tener. Yo habría un primer grupo donde podríamos ver las tecnologías per se, o sea, los avances que en sí mismo la innovación va a dar como resultado a nuevas tecnologías o nuevos productos o servicios y su propio despliegue. Un segundo grupo en el que yo me referiría al impacto que tienen a un nivel estratégico o económico, político, incluso legal o regulatorio, ¿no? Y un tercer grupo de aquellas tecnologías o avances que vamos a ver, que no es menos importante, en el impacto que pueden afectarnos a nosotros a nivel personal, o sea, a las personas, a nivel psicológico, familiar o laboral.
Vamos a intentar entrar en detalle en cada uno de estos grupos, Mario. Avances, despliegues tecnológicos. Mira lo que dice Marc Vidal.
La mayor interconectividad de la historia. A medida que el trabajo remoto se ha vuelto común, la confiabilidad de Internet se ha vuelto más vital que nunca. Según la actualización del pronóstico del índice de redes visuales que publica Cisco, habrá 1.400 millones de personas más utilizando Internet para 2022, en comparación con los 3.400 millones que había en 2017. Esto equivale a casi el 60% de la población mundial.
Pues así es, como dice Mark, ¿no? Estamos hablando de 8.000 millones de dispositivos móviles que se han distribuido en el mundo y con un tráfico de datos en Internet que en este 2022 será 10 veces el volumen de información total que se movía hace 10 años, en 2012, a nivel global. O sea, va a ser el año de la explosión de tecnologías ya maduras como la nube, 5G, el Internet de las cosas, y que hemos estado oyendo hablar durante este año, y también, por otro lado, el desarrollo de otras muy punteras como la computación cuántica, la computación neuromórfica, el metaverso, que ya hemos empezado a hablar, la Web 3, en definitiva, el uso intensivo de otras cosas que se llaman los gemelos digitales o las redes de hiperalta velocidad como el 6G. O sea, no hemos terminado con 5G y ya hablamos de 6G.
Bueno, de eso te iba a hablar yo, pero no estábamos en el 5G.
Bueno, no habíamos llegado casi.
Bueno, ¿no estábamos en implantarlo? ¿No estábamos licitando licencias?
En ello estamos. Es que aunque le queda recorrido, y yo creo que durante 2022 vamos a ir viendo el despliegue, y queda trabajo para desplegarla y para avanzar en ella, algunos países ya llevan años trabajando en 6G, sobre todo China, Corea del Sur y Estados Unidos. Y tanto 5G como 6G pues van a ser, lógicamente, facilitadores de otras muchas tecnologías como el transporte autónomo, la ciudad inteligente, la medicina digital, en definitiva muchos avances, ¿no?, que van a traer pues mayor bienestar y avance al ser humano.
Oye, yo hace ya un buen rato que me he perdido. Has nombrado varias cosas que suenan a ciencia ficción: los gemelos digitales, el metaverso o la Web 3. ¿Esto de la Web 3 qué coño es?
Ah, bien, te rima y todo. Bien. Pues la verdad es que, sinceramente, te digo, Ángel, que no se ponen de acuerdo ni los expertos. Pero bueno, todo lo que sí coincide, al menos, es que es el siguiente paso evolutivo de Internet. Para definirlo, ya los acuerdos ya son otras cosas. Pero bueno, yo creo que la definición que más consenso crea es la que dio el propio Elon Musk, el de Tesla, hace muy poquito, que la definió como una red descentralizada y abierta en la que los usuarios son los dueños de la red, gracias básicamente a que el Internet residirá en los dispositivos que tenemos todos y que estarán protegidos todos por una tecnología que se llama blockchain, que es la que se utiliza para las criptodivisas, como el Bitcoin, y que esto impediría que los gobiernos y las grandes tecnológicas pues controlaran nuestros datos. Aunque el mismo Elon Musk reconoce que a esto le quedan años todavía de desarrollo.
Bueno, yo solo dudo tanto que los gobiernos no quieran controlar los datos. Pero bueno, nos lleva al segundo bloque, Mario, el impacto político, económico y estratégico de estas tecnologías. Mira lo que decía Mark.
Las Big Tech, las grandes tecnológicas, podrían superar a los gobiernos en el escenario global. Los estados nacionales han sido los principales impulsores de asuntos globales durante 400 años. Conducir la guerra, la paz, proporcionar bienes públicos, redactar y hacer cumplir leyes, controlar los flujos de información, bienes, servicios, personas... Eso se va a acabar. Los gigantes tecnológicos como Meta, Facebook, Google, Amazon y Alibaba actúan ya como organismos soberanos que rivalizan con los estados por la influencia sobre nuestras vidas.
Mucho más grandes que los estados, en muchos casos.
Sí, y además yo creo que ahí juegan tanto estados como empresas juegan este juego. Que las grandes corporaciones, como dices, Ángel, van por delante de los gobiernos, es algo sabido desde siempre. Lo que pasa es que además ahora los gobiernos a veces luchan entre ellos para defender a sus propias corporaciones y a veces contra ellas, como lo ha pasado a Estados Unidos o lo que hemos visto entre Estados Unidos y China. Y en este juego yo creo que desgraciadamente hay varias divisiones. En primera división están los que luchan por la supremacía tecnológica a nivel mundial, que básicamente son dos, Estados Unidos y China. Luego hay una segunda división, que son los que luchan por al menos mantener su soberanía digital, como ahí donde podemos estar los europeos, con poco éxito, por cierto, hasta ahora. Y la tercera división, que son aquellos que no podrán hacer absolutamente nada si no disponen de un marco jurídico regulatorio que les ayude un poco a avanzar en tecnología y a protegerse de la misma.
Oye, hablando de regulación y de leyes, hace poco la CNMC ha publicado un informe sobre la ley de ciberseguridad 5G, y abre la vía a prohibir a fabricantes de alto riesgo. Yo no sé qué es esto de los fabricantes de alto riesgo, pero ¿la ley es suficiente o, como siempre, van muy por delante?
Pues yo creo, como decíamos antes, va por delante, y además yo creo que no es suficiente. La ley de ciberseguridad lo que pretende es tratar a las tecnologías de la información y de las comunicaciones como se ha venido haciendo históricamente con las infraestructuras críticas, como la energía, como el transporte, etcétera. Es decir, evitar que un fabricante o el gobierno que esté detrás de ese fabricante pueda apagar un país entero. Imaginaos que pusiéramos todas las antenas 5G de routers y antenas del país X del fabricante X. Bueno, pues a lo mejor ese país país en un momento dado, pues podría hacernos la puñeta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que vamos muy despacio. La noticia será, desgraciadamente, por ejemplo, que durante 2022 que la ley esta no va a salir adelante, que la ley de servicios digitales que se está promoviendo en la Unión Europea no va a estar lista en 2022, y lo mismo está pasando con las plataformas, las redes sociales y la privacidad. O sea, que vamos un poco por detrás. ¿Sí?
¿Y en las personas, Mario, que estas tecnologías cómo nos van a afectar?
Pues la verdad es que aquí es donde a mí personalmente me preocupa más, porque vamos a ver cosas muy muy impactantes como hemos visto durante este 2021, pero yo lo dividiría en dos grupos. Lo más cercano. Lo más cercano, por un lado, va a ser, por ejemplo, el avance, desgraciadamente, en temas de cibercrimen y de ciberseguridad. Desgraciadamente nos vamos a enfrentar a muchas más amenazas este año, algunas nuevas y desconocidas, y eso va a ser muy complicado porque vamos a aprender a defendernos del phishing y seguro que va a aparecer algo nuevo. Por otro lado, también en el corto plazo, yo creo que nos vamos a enfrentar a un tema que es la hiperautomatización, es decir, la robotización de procesos industriales o incluso administrativos y el uso de inteligencia artificial para ello. Fijaros, según un estudio que han hecho la empresa Randstad y la Universidad Abierta de Cataluña, 9 de cada 10 puestos de trabajo relacionados con tareas rutinarias o repetitivas podrían desaparecer por este tipo de nuevas tecnologías. Y en especial, desgraciadamente, afectar a colectivos como las personas con capacidades diferentes, que suelen ocupar pues gran parte de este tipo de puestos, claro, de trabajo. Es decir, el problema de fondo es cómo vamos a digerir todo este cambio tan profundo y global que no solo nos afecta a nuestro conocimiento de la tecnología, sino también a todo lo que nos rodea, ¿no?
En cualquier caso, lo que sí se confirma es que vamos a una velocidad absolutamente endiablada. Mira qué titular, y tiene que ver con lo anterior, un último comentario, Mario. Apple vale 3 billones con B de dólares. Dos veces, solo Apple, dos veces el PIB de España y Portugal juntos.
Juntos. Es una barbaridad, pero fíjate lo que decías tú antes de la velocidad. Imagínate que ahora, por ejemplo, se está pensando en robotizar los puertos con los containers. Nos viene muy bien, ¿verdad? O sea, económicamente, logísticamente, por el desarrollo, evitar la inflación. Pero tú imagínate los miles, si no decenas o cientos de miles de puestos de trabajo que se pueden perder, aunque recibamos los containers en un día, en 15. Pero bueno, vamos a un nivel de rapidez.
La cuestión es con qué dinero vamos a pagar los productos que van en esos containers, porque si está todo el mundo en paro.
Claro, ya me contarás. Claro. ¿Y quién va a pagar esos subsidios, etcétera, etcétera? Es un... En fin, continuará.
O sea, la tecnología nos puede ayudar mucho, pero como dices, Ángel, vamos demasiado rápido.
Bueno, a ver cuánto aciertas, Mario. Nos vemos la semana que viene. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Pilarín. Chao. Pilarín, cuídate.
A trabajar y a producir para pagar impuestos.
Vaya vocecita que tienes. Cuídate. Venga.
Gracias. Chao. Felices Reyes.
Igualmente. Adiós. Chao.